Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos amigos a una edición más de Iglesia Noticia, que este domingo día 5 de noviembre del año 2023, primer domingo de noviembre, con ese olor no a Halloween, sino a Hollywood. La victoria de los santos. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Vamos a trasladarles lo que ha sido, es y será noticia durante todos estos días. Pero comenzamos con ese comentario que quiere trasladarnos Manuel.
La canción Si no estás fue escrita por Íñigo Quintero con referencias hacia la espiritualidad y el acercamiento a Dios. El joven artista gallego de 22 años, criado en un ambiente católico, no ha desmentido que su éxito tenga connotaciones cristianas, dando pie a la libre interpretación del oyente. No concede entrevistas, no cuida el feed de sus redes sociales, aún le cuestan los grandes escenarios. Contra todo pronóstico, su voz encandila al planeta. Al futbolista Óscar Marotías, por otra parte, cántabro del 2001, le sacan el siguiente titular. Rezo por las noches y tengo tatuada a la Virgen de la Salud. Soy muy creyente y es una forma de llevarla siempre conmigo. Otra noticia extraña que no ha necesitado al defensor del pueblo. Ni Íñigo ni Óscar desprenden el tufillo burlón y mediático con que se miran las fochancas del cura de Xestoso o la baloncestística sotana del joven cura de Betanzos. Y sí, la emoción en los ojos de Íñigo al terminar su canción en la gala Por Ellas 2023 de Cadena 100 fuese sincera y no hipócrita. ¿Y si le hubiese gustado estar allí para apoyar a las afectadas por el cáncer de mama? ¿Y si Óscar luchase por hacerse con un puesto en el mundo del fútbol, ofreciendo todo su amor a la dama del tatuaje, a su familia y en equipo? A veces los testimonios son más elocuentes que las palabras de un buen predicador. ¿Por qué no dejamos que cada uno se sienta como quiera? Y si lo desea, que sea religioso o no. Si respeto, si hay valores, si hay... Quiero ver tu otra mitad, contagiarme de tu forma de pensar. Sueñas alto, es el poder que te han dado desde el cielo. Para santos y este mes de noviembre no está mal.
Pues hablando de santos, como no, el padre Manuel Longa, sacerdote diocesano, nos comparte los santos más importantes de la semana.
Honramos esta semana a dos grandes obispos que dejaron una huella profunda en la Iglesia, San Martín de Tours y el Papa y Doctor de la Iglesia, San León Magno. Martín nació en la región de Panonia, actual Hungría, el año 316. Parece ser que se encontraba allí su padre de guarnición, pues era tribuno militar. A los 15 años entró también él en la carrera militar, sirviendo en la Guardia Imperial de a caballo. Durante este tiempo, siendo un catecúmeno, ocurrió en Amiens el conocido episodio de la limosna de la mitad de su capa entregada a un pobre. Persevera en la milicia 20 años. Marcha luego a Oriente, visita su tierra natal, donde logra convertir a su madre y regresa después a Milán. Más tarde, apoyado por San Hilario, funda un monasterio en Ligué, realizando así su más hondo deseo, porque San Martín fue soldado por fuerza, obispo por obligación, monje por gusto. Pero una vez elegido obispo de Tours, encarnó la figura del buen pastor. León era originario de La Tuscia. Fue diácono de la Iglesia de Roma en torno al año 430 y con el tiempo alcanzó en ella una posición de gran importancia y así, al fallecer el Papa Sixto III, fue elegido precisamente como su sucesor, teniendo que hacer frente a las repetidas invasiones de los bárbaros, al progresivo debilitamiento de la autoridad imperial en Occidente y una larga crisis social. Apoyó y promovió incansablemente el primado romano, presentándose como auténtico heredero del apóstol San Pedro. Supo estar cerca del pueblo y de los fieles con la acción pastoral y la predicación, como indica el apelativo de Magno que pronto le atribuyó la tradición.
Este fin de semana están teniendo lugar las jornadas de familia y vida en torno al matrimonio en Madrid. Antonio Gutiérrez, es delegado diocesano de Pastoral Familiar, está presente en ellas.
Los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida celebramos este sábado en Madrid la Jornada Anual sobre la Familia. En esta edición, la número 41 ya, nos dedicamos a reflexionar sobre cómo favorecer el nacimiento y la consolidación de redes de familia. Con tres objetivos claros: favorecer el nacimiento y la consolidación de esas redes de familia que sean antídoto contra la soledad, compartir las experiencias, necesidades y también propuestas de las delegaciones diocesanas de Familia y Vida y, en tercer lugar, informar sobre el trabajo que se está realizando para elaborar los nuevos materiales para el acompañamiento a los novios y matrimonios jóvenes, materiales basados en los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial que elaboró el Dicasterio. Información también sobre la próxima Semana del Matrimonio, programada por nuestros obispos para febrero del próximo año. El día central se hace coincidir con el 14, San Valentín, a pesar de que, además, ese día cae miércoles de ceniza. Estos encuentros anuales de los delegados de Familia y Defensa de la Vida están pensados para compartir experiencias, necesidades y también propuestas de las distintas delegaciones diocesanas. La ponencia central: favorecer la presencia de las familias en el tejido social, por el presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa, Vincenzo Bassi. Y como siempre, tiempo privilegiado para la oración, la celebración de la Eucaristía y el compartir de todos los delegados.
Y nos vamos a la oficina del peregrino, César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues podemos hacer un poquito de balance de lo que vaya de año, de estos primeros 10 meses. Para nosotros, bueno, sorprendentemente, pues estamos en cifras muy parecidas a las del año pasado, incluso algo superiores, un 3%, cosa que no suele ser habitual. Normalmente después de un año santo lo normal es bajar bastante, pero bueno, este año se ha mantenido mucho también, claro. Hay que tener en cuenta que ha habido bastantes factores, los años con el COVID, que hubo mucho peregrino extranjero que no pudo venir, que ahora ha vuelto, y eso se nota mucho. Sobre todo, bueno, primavera y otoño son los meses que más hemos subido, verano un poquito menos, hemos bajado incluso un poco, pero bueno, claro, hay que tener en cuenta que fue la JMJ y que el año pasado tuvimos la PEG, que fueron 14.000 personas que este año no hemos tenido. Y en cuanto a nivel de nosotros de oficina, de nuestras asociaciones, pues estamos muy contentos, la verdad. Hemos mejorado mucho este año la atención con un nuevo sistema ya más automatizado. Hemos eliminado prácticamente las colas al mínimo. Y la verdad que eso nos ha dado tiempo pues a atender a la gente mucho mejor, mucho, pues poder por lo menos atenderles aunque sea un par de minutos, tres minutitos, escucharles, que es, para ellos es el primer momento que llegan, muchos de ellos es la primera cara que ven al llegar, entonces eso es una buena sensación para nosotros, es el poderle decir hola, qué tal, cómo estás, escucharles, muchos de ellos se derrumban nada más llegar. Y entonces es para nosotros muy importante este paso que hemos dado este año y seguiremos mejorando todavía más. Muchas gracias, eso es todo.
Se ultiman los detalles para el retiro EFETA. Javier García, delegado de Pastoral de Juventud.
Informar desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud que seguimos también con los retiros de primer anuncio, los retiros de EFETA, y en este mes de noviembre tendremos dos, del 10 al 12 de noviembre, organizado por la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud de la Diócesis, y del 17 al 19 de noviembre, organizado por la Parroquia de San Francisco de Asís de A Coruña. No dejéis de invitar a jóvenes mayores de 18 años a participar en estos retiros que renuevan la fe e invitan a iniciar un nuevo camino de seguimiento de Jesús. En este caso, estos dos ya están cerrados, pero anunciaros que para el próximo mes de marzo volveremos a tener dos nuevos retiros. Os pido también que recéis por todos los que van a participar y también por todos los jóvenes que lo organizan.
Y durante estos días estará en nuestra diócesis y en Galicia un cáliz rescatado de la iglesia sirio-católica Karakosh, una de las de la llanura de Nínive profanadas por el Daesh en Oriente Medio, que ha traído a España la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. El cáliz se usó en la liturgia para consagrar el vino en la misa y ahora vuelve a hacerlo. Y este domingo va a estar en una de las misas más concurridas de toda Galicia, la misa que retransmite y que en unos momentos pues presidirá Manuel Blanco. Tenemos al delegado de la Iglesia Ayuda a la Iglesia Necesitada para Galicia, que es Carlos Tortosa. Buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, encantado de tener esta oportunidad de dar a conocer pues no solamente este cáliz, sino dar a conocer la labor que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada en favor de tantos cristianos que son perseguidos y son necesitados. Muchas gracias.
Cuéntenos algo acerca de este cáliz.
Bueno, este cáliz es uno de los muchos objetos litúrgicos que fueron profanados y la destrucción tremenda que supuso la invasión en el año 2014 por el Daesh, lo que ellos se llaman el Estado Islámico. En el año 2014 pues entraron en la zona norte de Irak, en la llanura de Nínive, que el nombre histórico Nínive, la llanura de Nínive pues es indefendible, entonces lo invadieron en 24 horas y destruyeron absolutamente todas las iglesias, las quemaron, y los objetos litúrgicos pues fueron preparados. Muchos de ellos, algunos de ellos pues están circulando por 18 países, para ser venerados y para acercar a los cristianos de Occidente la fe indestructible, la paciencia, el perdón de estos cristianos, la forma de que tienen de creer en Dios y de ofrecer su vida a Dios de estos cristianos. En este caso, pues tenemos aquí un cáliz que es verdaderamente sobrecogedor. Está pues atravesado por una bala, interesante, aunque está atravesado muy visiblemente y muy deteriorado por una bala, pues todavía se puede consagrar en él, y de hecho son muchos los obispos, sacerdotes que han consagrado ya en este cáliz. Y este es el que va a estar durante 5 días ahora en Galicia para que sea venerado y conocido más por los fieles.
En la misa de la televisión gallega estará también el cáliz, ¿verdad?
Sí, va a estar en la. El primer acto va a ser eso, en la misa de San Fructuoso de las 10 de la mañana del domingo 5 de noviembre, pues estará, se oficiará con este cáliz.
¿Y luego dónde, qué más lugares visitará?
Bueno, es un recorrido muy completo, así para abierto para los fieles, porque hay otros que son más restringidos para seminarios, sacerdotes. Pues el mismo día 5 domingo, después de la misa de San Fructuoso, pues a las 11 en San Miguel dos Abros. A las 11 de la mañana, a las 12:30 estaremos en la misa del Carmen de Abaixo, por la tarde en la capilla de San Roque. Luego, también en Santiago de Compostela, pues el día 6, el lunes, se va a estar todo el día en la iglesia, en la parroquia de San Fernando. El final de oración perpetua, pues estará allí el cáliz, no solamente la misa de las 9 y de las 8 de la tarde, sino todo el día. Y allí además habrá, pues daré yo una conferencia sobre la persecución religiosa en el mundo hoy día.
Y luego, en los otros días que estará en Galicia, nos queda un minuto escaso.
Sí, bueno, pues el día 7 va a estar en Lalín, en la iglesia Santa María de las Dores, a partir de las 7 de la tarde, y en la misa de 8 también. Y por último, en Orense, pues estaremos en la parroquia de María Auxiliadora, en los Salesianos, en la misa de 12:30, la misa de 12:30, y una conferencia por la tarde en el Salón Padre Feijóo a las 7 de la tarde, y terminaremos el día 9 por las misas de 9 y de 12 en la iglesia de Santa Eufemia, la Real del Centro.
Pues don Carlos Tortosa, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa y que la presencia y contemplar este cáliz nos ayude a revitalizar nuestra fe y lo importante que es dar testimonio de la fe. Muchas gracias. Buen domingo.
Muchísimas gracias.